En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Al término de la Asamblea Plenaria de los Obispos de Venezuela, la exhortación personal, pastoral que han hecho pública vuelve a plantear los problemas acuciantes que sigue viviendo Venezuela, puestos de relieve también en el informe de Naciones Unidas publicado el pasado 4 de julio, que habla de una crisis que no da tregua al pueblo, que se ve afectado por la falta de alimentos, de medicinas, de servicios en general, que extenúan a los venezolanos, llevando ya a más de 4 millones de personas a dejar la nación. Familias divididas, personas enfermas y hambre son solo algunos de los dolores diarios que soportan los venezolanos. Porque la crisis no ha alcanzado solo la parte económica y el bienestar de las personas, sino también sus derechos, violados por excesos de poder, como denuncia el alto comisionado de Naciones Unidas en su informe. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, ha realizado unas declaraciones en las que denuncia cómo casi 6 millones de personas están en situaciones dramáticas, tanto en el ámbito de la alimentación como en el de medicamentos, salud, intervenciones quirúrgicas, etc. En Venezuela colapsaron todos los servicios, tanto la corriente eléctrica como los sistemas de agua y el transporte terrestre. En mi región, Maracaibo, nos dice, donde se produce el petróleo, para tener 50 litros de gasolina hay que poder perder un día, si no más. Se agradece toda la ayuda exterior que se presta, pero no es suficiente. Se necesita mucho más. En esto, la Iglesia siempre se ha puesto al servicio de la comunidad. Cada cristiano trata de ayudar, aunque sea de la manera más sencilla, como ollas comunitarias, jornadas médicas y los que estén a su alcance a través de las parroquias. Pero se necesita mucho más, sobre todo de organizaciones que puedan asumir este compromiso solidario. En el terreno político, la Conferencia Episcopal afirma que la forma de gobernar es ilegítima, porque las elecciones fueron ilegítimas y realizadas con muchas irregularidades. Hay que ir a unas elecciones, como indica la Constitución, con garantías. El pasado domingo, el Papa volvió a manifestar su preocupación por el pueblo que sufre en Venezuela.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
OCASA son las siglas de la obra de cooperación apostólica seglar hispanoamericana que nació en 1957, o sea que es una de las grandes veteranas. Una asociación de laicos misioneros que en solo 3 años añadió a ese nombre Cristianos con el Sur, para dar todavía más pistas de qué estábamos hablando y sobre todo porque lo que se popularizó fue OCASA y no todo el nombre íntegramente. Personas comprometidas, luchadoras e inconformistas, dispuestas a trabajar por un mundo mejor en el que la justicia sea universal y las desigualdades lo más pequeñas posibles. O sea que tienen trabajo todavía. Son más de 50 años de trabajo de evangelización, de promoción y cooperación al desarrollo y la particularidad de vivir de una manera práctica y diaria esa dimensión misionera de la cooperación de la que ellos hacen gala en su nombre. Y José María Sainz es el director de la Secretaría Técnica de OCASA, Cristianos con el Sur. Muy buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes, María Eugenia, y gracias por llamar.
No, por Dios, faltaría más. Yo creo que llamamos poco, pero bueno. Hace poquito que ha salido esta memoria, la memoria de lo realizado a lo largo del año pasado.
Sí.
Son 50 años de trabajo, no, más de 50 años 60, de trabajo, ¿verdad?
Ya estamos en los 60.
Claro, claro, es verdad.
Sí.
Y como he contado yo, 57, cierto, bueno, 62 para ser exactos.
Sí, más de 60.
una dimensión muy específica de la cooperación, porque a la cooperación se dedican muchas organizaciones, que es una característica fundamental, el espíritu misionero dentro de la laicidad, que es otra característica, ¿o no, José María?
Exactamente, yo creo que es lo que nos diferencia a nosotros, que somos misioneros, somos laicos, seglares de la Iglesia Católica Española, que nos sentimos llamados por Dios pues a dedicarnos pues a ayudar a los que nos piden ayuda, que normalmente son las iglesias jóvenes de América Latina y África, en nuestro caso. Y eso es lo que nos diferencia de otras asociaciones, ONGs, que hacen un trabajo muy importante, muy bueno, incluso mucho mejor que lo que hacemos nosotros, pero nosotros tenemos esa dimensión cristiana, esa dimensión de estar enamorados de Jesús y querer llevarlo a los demás, pues que nos caracteriza, además de hacer cooperación para el desarrollo, intentándolo hacer también como lo hacen estas asociaciones específicamente de cooperación internacional.
Bueno, José María, permítame, es usted muy modesto. No creo que lo hagan mucho mejor o que ustedes lo hagan peor, sino distinto.
Sí.
Con características, con particularidades, vamos a decirlo así, como usted muy bien ha indicado. Hablamos de laicos, de seglares, con familias que muchas veces, por un tiempo, justamente incluida esa familia a veces, van a estos países en los que ustedes trabajan, ¿no?
Sí, no, nosotros como mínimo cooperamos como misioneros 3 años en el proyecto que nos solicitan. Ajá. A partir de los 3 años venimos a España y podemos optar por volver a reintegrarnos al proyecto si seguimos haciendo falta o quedarnos en España. Entonces, lo normal que suele suceder es que estemos 6 años, es lo que normalmente sucede. Uh-huh. También hay personas que estamos 9, 12, ya es más difícil porque la problemática del laico pues es seria a nivel pues luego de reintegración al puesto de trabajo, a nivel de que nos queremos casar y nos hacemos mayores. Entonces, pues es un riesgo que también tenemos, etcétera, ¿no? Pero vamos, como mínimo son 3 años ininterrumpidos, pues colaborando en el proyecto donde nos han solicitado.
Bueno, es un trabajo muy particular y de una entrega total, porque como usted muy bien ha dicho, al volver, como tenemos el vicio de comer todos los días, evidentemente o hay que reintegrarse al trabajo, si se puede, o hay que buscar otro, ¿no?
Sí. Pero además, el ser misionero no significa que al volver a España pues ya nos olvidamos de todo, ¿no? Sino que además de preocuparte por el trabajo, de la familia, etcétera, etcétera, pues también lo suyo es que sigamos pringados aquí en la realidad española, pues haciendo animación misionera, haciendo sensibilización de la injusticia de la realidad que tenemos y tal, que sigamos pues intentando vivir austeramente, compartiendo con los demás, luchando por la justicia en España también. Ajá. Entonces, pues es hay que ser misionero y cristiano para toda la vida, no durante unos años que nos hemos ido a otro país, a otra realidad, sino también a regreso.
Más difícil todavía.
Y antes
todavía
de irnos, claro. Que
más difícil todavía.
De golpe y porrazo,
ciertamente.
Sino que es fruto pues de un compromiso y de un crecimiento en la fe y en el compromiso con la realidad, pues que motiva por esa vocación especial a gentes, pues te hace ir a otro lado, pero vamos. Claro. Que hay un periodo previo pues de formación, que es muy importante también formarnos, de discernir que esa vocación realmente es certera, es verdad, o a lo mejor estamos queriendo huir de alguna realidad un poco negativa. Es importante hacer ese proceso de previo antes de salir.
Evidentemente, y hay que prepararse también un poco, porque no es una moda de que ahora el verano lo voy a dedicar a ser solidario.
No, 3 años es mucho
¡Hala!
Tiempo.
Mucho tiempo, ¿cierto? ¿Y en qué países, de qué países estamos hablando, José
pues
María?
Pues mira, prácticamente hemos estado en todos los países de América Latina y en bastantes de África. En la actualidad, pues estamos en Ecuador, Bolivia, Honduras y República Dominicana.
¿Bolivia y República? ¿Y en África?
En África actualmente no, porque Ocasa no tiene proyectos propios, o sea, no tenemos un
ya,
colegio,
es
un
donde
hospital,
les llaman.
Sino que es, pues, obispados, parroquias, sí, asociaciones locales vinculadas a la Iglesia, nos pues piden personas para acometer determinadas tareas, tanto de cooperación como de pastoral, y entonces nos incorporamos a esos proyectos, con el objetivo básico y primordial de formar personal del lugar para que nosotros sobremos, que nos vayamos a España, a otros proyectos que hagan falta, etcétera. Entonces, actualmente de África no nos han llegado proyectos y por eso no estamos ahí. Pero vamos, si nos llega alguno, intentaríamos darle respuesta.
Ciertamente. José María, tal y como lo ha contado, vivimos tiempos muy difíciles y sobre todo para Ocasa.
Sí, ahí el tema de las vocaciones se está notando.
¿Y del compromiso no digamos?
Sí, parece que sociológicamente el joven le cuesta trabajo asumir proyectos de un tiempo largo, como pueden ser, por ejemplo, los 3 años. Porque para experiencias de verano sí que hay una proliferación grande, gracias a Dios también, de jóvenes que salen fuera de España a colaborar. Pero ya 3 años es que...
Hay mucho tiempo.
Es mucho tiempo, entonces... La vocación tiene que ser muy fuerte, para vencer esa, pues ese tema sociológico que tenemos ahora. Ha cambiado mucho. Yo empecé, cuando volví de misiones aquí, a estar en la oficina técnica, y pongamos que en el año 90 teníamos 80 misioneros fuera.
Sí.
Y ahora tenemos 13. Entonces, la cosa pues ha cambiado bastante.
Sí, evidentemente se pone fea.
También hay más asociaciones que envían laicos. Que antes
le iba a decir,
menos, pero
es
vamos.
Que también hay con más competencia, porque estamos hablando de que cuando ustedes empezaron eran prácticamente los únicos.
Sí, sí. Ahora hay muchas congregaciones que han abierto la puerta a que laicos puedan seguir a sus misiones.
Claro.
Hay también diócesis que directamente envían laicos, que también es interesante, porque también es... La iglesia es así, es diversa, rica y hay muchas posibilidades, aunque incida en nuestro número menor que tenemos actualmente, pero bueno.
Trabajamos por la misma causa,
eso
sí que es ciertamente. Bueno, una última pregunta, José María. ¿Cómo se financia Ocasa? ¿De qué vivero posible se nutren para poder mantener los proyectos, aunque ya nos ha dicho que no son suyos, sino de las diócesis?
Sí, sí, pues mira, normalmente los misioneros que están in situ en América o en África, pues no los manda Ocasa, sino que son las diócesis de origen las que envían a sus misioneros a colaborar en otra iglesia hermana que les ha solicitado. Entonces, cada parte asume una serie de compromisos económicos en la medida de sus posibilidades, y entonces eso la asociación como tal pues lo tiene cubierto. Y luego la asociación, gastos propios pues de la formación, gastos de oficina, etcétera, etcétera. Pues de la campaña del Domus recibimos todos los años un aporte. También la Conferencia Episcopal, a través de la Comisión Episcopal de Misiones, donde Ocasa está vinculada, también nos hace un aporte y nos presta también la sede en un edificio que hay en la calle José Marañón. Y luego también pues donativos de los que hemos regresado y trabajamos, y también hacemos donativos a la asociación, o gente que te conoce y también da un donativo. Pero en nuestro caso el tema económico no es
problema.
El
principal.
El problema es la gente. Eso sí. Dinero se puede encontrar.
Fíjate,
más o
Pepe,
menos.
Fíjate,
pero
Pepe.
Personas así locas por la misión es un poco más difícil.
No me cabe la menor duda, José María. En general siempre oímos a todo el mundo pedir dinero y lamentarse por la falta de dinero.
Bueno, nosotros no
y ustedes
dinero.
Se lamentan por la falta de personas.
Pero bueno, si hay algún donativo tampoco decimos que no.
Por supuesto que no. José María, muchísimas gracias por compartir estos minutos y por ese trabajo que es absolutamente admirable e imprescindible.
A Rebe, María Eugenia, a vosotros, a la COPE, por poder difundir esta posibilidad que tenemos los laicos, si nos sentimos llamados por Dios para salir de nuestro
de nuestro
nivel
yo
de confort,
para ir al tú.
Ir a otro lado, pues mira,
que hay
asociaciones, o casi hay otras,
sí,
Ecumene, hay bastantes asociaciones, gracias a Dios, que pueden ayudarles a dar ese paso.
Muchas gracias, José María.
Gracias a José María Sáenz y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. ¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic-tac, tic-tac.
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE, el minuto a minuto del debate de investidura, desde el Congreso de los Diputados, con Carlos Herrera.
Que estén sopesando algunos en meternos otra vez en elecciones en el 10 de noviembre, con todo lo que eso significa.
También en la tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3 y a las 7, la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trileros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Quiero encargarte una misión difícil que requiere de tu talento.
Cumpliré tus órdenes.
En busca de un secreto que acabó con un imperio.
¿Cuál es el motivo de tu viaje?
Busco un cadáver. Jesús.
Sé dónde está.
Mónica Cruz.
No sabes nada del poder del amor.
Volvió a la vida.
En busca de la tumba de Cristo. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine. En 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo confirmó hace unos meses la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que obliga a la Consellería de Educación a ofertar la asignatura de religión en primero y segundo de bachillerato. El Obispado de Mallorca ha manifestado su satisfacción por esta resolución que garantiza el derecho fundamental de las familias a que los alumnos puedan recibir una formación religiosa de acuerdo con sus convicciones. La Consellería de Educación había suprimido la asignatura de religión en el segundo curso de bachillerato y, a pesar de las sentencias, según el sindicato USO, la Consellería de Educación responde con criterios ideológicos y sigue poniendo dificultades a la aplicación de las sentencias. Francisco Jiménez es profesor de religión en Mallorca desde el año 1984 y ha pasado por diversos centros. Él nos comenta esta situación. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Pero vamos a ver, la ley actual de educación habla de la obligación de los centros de ofertar la religión en segundo de bachillerato, opcional, eso sí, para los alumnos. ¿Por qué Educación de Baleares la había suprimido?
Bueno, la cuestión es viene de muy lejos y ya habían suprimido hace unos años, incluso intentaron suprimirla en primero de bachillerato, hasta que nosotros también le respondimos con una demanda que ganamos y nosotros entendíamos el obispado de Mallorca y nosotros desde USO, que esta situación era extensible a los dos cursos, a primero y a segundo de bachillerato, puesto que en la LOMCE no se dice nada que en primero sí y en segundo no. Y entonces el juzgado nos ha dado la razón y lo que pasa no es que nos hayan dicho que no, sino que no dan facilidades para que la gente lo haga. Simplemente. Es decir, a la hora de matricularte, si no te dicen, te pueden matricular en esa asignatura, o por muy opcional que sea, pues sí, claro, si tú no tienes la casilla correspondiente, ¿dónde la marcas?
Claro, claro. Es decir, que no solamente no dan facilidades, sino que más bien ponen dificultades.
Sí, esto es un poco similar, no sé si sabes la situación con la oferta a los chicos de infantil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y nosotros tenemos también una sentencia que dice que esto lo tienen que ofertar y llevamos ya varios años luchando para que esto se haga efectivo.
Ya. Bueno, el Tribunal Supremo dicta su sentencia en octubre del 18.
Ajá.
Pero la Consellería dice que como ya ha empezado el curso... Sí. Y que, por lo tanto, se aplicará el curso que viene, es decir, el próximo 19-20.
Exacto. Es decir, eso es lo que nos dijo a nosotros. Ahora, yo quiero ver cómo esto se hace realidad. Porque sé cierto que en algunos institutos se ha ofertado y hay una cierta matrícula, por ejemplo, en Ibiza, en alguno.
Sí.
En cambio, en Mallorca todavía no he escuchado... En ningún sitio, de ningún compañero que me haya dicho, sí, sí, el año que viene voy a tener alumnado en segundo de bachiller. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que no la vayan a implantar, sino que no dan ninguna facilidad y no se ha ofertado en todas partes.
Ya. Y ahora, últimamente, la Consellería de Educación dice que si no hay un mínimo de 10 alumnos, sí, la asignatura se impartirá a distancia.
Sí.
Esto los docentes lo consideran una forma de menospreciar la asignatura.
Hombre, claro. Si fuera una cosa generalizada, es decir, cualquier asignatura opcional tuviera este criterio, pues mira, uno puede decir, no sé, somos como los demás. Pero ¿por qué a nosotros sí y a otros no?
Claro.
Esto es lo que nos preguntamos.
Uh-huh. Lo que pasa es que la Consellería lo justifica diciendo que se le da el mismo tratamiento que una específica de oferta obligatoria, como sí. es el caso de la segunda lengua extranjera, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es lo que dicen, efectivamente, y en eso, pues claro, tienen una cierta razón.
Uh-huh. Pero una asignatura según los acuerdos Iglesia-Estado, no
sí.
se habla de mínimo de 10 alumnos ni nada
sí,
de eso.
Sí, exacto. Y es la cuestión de del nombre que le dan a la asignatura específica. Los acuerdos hablan de asignaturas
fundamentales.
Y bien. Aquí le ponemos específica. No sé, estamos siempre jugando con este tipo de juego semántico que uno no entiende muy bien.
Uh-huh.
Por dónde quieren ir. Bueno, a ver, sí que sabemos por dónde quieren ir, ¿no?
O por lo menos se lo imaginan, ¿no?
Sí, vamos, está una cosa clara, es decir, no nos hacen declaraciones de amor
ya.
cada vez que tenemos un conflicto de estas.
Sí, sí. Bueno, decía usted hace un momento que de alguna manera llueve sobre mojado, es decir, que ya en el año 16 se hicieron recortes, despidos, reducción de jornada.
Sí, sí, aquello fue como una especie de escabechina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aquí sin un criterio claro, ellos argumentaban que según el programa este que tenemos para las matriculaciones y tal, pues no había suficiente alumnado y tal. Hicieron una reducción que nosotros llevamos inmediatamente a los juzgados y naturalmente la ganamos, porque aquello fue un héroe encubierto.
Claro.
Quitaron allí, pero a un montón de gente la dejaron, entre ellos a mí, por ejemplo, nos dejaron a media jornada, después tuvimos problemas para completar con la prestación de desempleo. Fue una cosa muy mal hecha, a nuestro entender. De hecho, la ganamos, ¿no?
Sí, sí. Lo que me llama la atención es que ha habido 10 centros que han hecho un manifiesto de protesta por estas sentencias, además, diciendo que es una aberración pedagógica que no tiene cabida en un estado aconfesional.
Sí.
Es decir, que ellos, de alguna manera, se hacen portavoces de una sociedad que no es aconfesional, porque la sociedad no lo es, el Estado
no
sí,
lo es.
Pero el Estado, la sociedad no, y deciden por los demás.
Sí, sí. Es una iniciativa que sale de un grupo de profesores y de un sindicato que, bueno, enviaron una carta a todos los claustros pidiendo que se leyera, pero en algunos se leyeron, en otros no, pero efectivamente, es decir, poniéndose ellos como árbitros del saber y de la pedagogía.
Sí. Intérpretes de todo, vamos.
Intérpretes de todo. La gente donde se leyó, pues claro, el profesor de religión tuvo que salir a defender su asignatura.
Claro.
Pero fíjate en qué situación nos ponen, ¿eh? Es decir, en cualquier momento alguien se atribuye la pedagogía divina y decir, pues esto no interesa, pero bueno, ¿usted quién es para decir esto no interesa?
Claro. No, e incluso entre los 10 centros hay uno que es de infantil y primaria y que por tanto no le afecta a la sentencia para
no
nada.
No le afecta. No, pero claro, esto es como es una especie de eslogan que tienen para decir, bueno, hay que ponerse en contra de esto.
Pues Francisco Jiménez, profesor de religión allí en Mallorca, gracias por darnos su opinión y ojalá que para el próximo curso las cosas se estabilicen de una forma normal.
Sí, no, yo tengo, yo tengo esperanzas de que esto, porque el asunto de la matriculación definitiva, esto se hace después en septiembre, pero vamos, yo lo sé cierto, porque esto lo hemos visto ya, que esto va a ser una larga batalla que no se ha acabado aquí.
Francisco, un abrazo.
Gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Hasta
aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Álvaro Español y en la producción Amparo Latre, Pedro Nan y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.